Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre el libro El Juego del Ángel. Es el segundo libro en la saga El Cementerio de los Libros Olvidados de Carlos Ruiz Zafón. La semana pasada empezamos esta saga con el primer libro, La Sombra del Viento, que voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, el segundo libro, publicado en el 2008, set en Barcelona en 1930, no continúa donde terminó la anterior, o sea, cronológicamente en los hechos de la historia, sucede antes, 20 años antes. Y bueno, lo que sucede es que está este joven que se llama David Martín, él es un escritor, y bueno, let's just say that if Murphy's Law were a person, it would probably be David. I mean, y para el que no esté familiarizado con Murphy's Law o la ley de Murphy en español, básicamente dice that anything that can go wrong, will go wrong. Cualquier cosa que pueda salir mal, saldrá mal. Okay, that's a very pessimistic thing to say, but en el caso de David, it is true. A lot of really bad crap happens to him. Su mamá se abandonó a su papá cuando él era muy niño. Su papá, okay, ellos no, nunca tuvieron una super cercana relación, pero imagínate, su papá. Así que a medida que David va creciendo, llega un punto cuando él todavía está muy joven. A su papá lo asesinan y David se queda huérfano y solo. Y está este hombre que se vuelve su mejor amigo, se llama Pedro Vidal. Ese es uno de los hombres más ricos de Barcelona, de una familia muy millonaria. Y él como que le coge cariño a David y lo acoge bajo su ala y lo ayuda a conseguir trabajo, a desarrollarse como escritor y se vuelven como mejores amigos. También está, and get ready for this, la librería Sempere e Hijos. Ah, remember that one. Y el señor Sempere y su hijo, que en este caso le dicen Sempere Hijo, también acogen a David, o sea, lo dejan pasar tiempo en su librería, le dan libros y son como, básicamente ese hombre es como un segundo papá para David, el señor Sempere. Pasa el tiempo y David, él trabaja en este periódico, en este editorial que, bueno, tiene un periódico, donde él básicamente escribe historias de APZ, de esas medio baraticas que son de misterio y resolver detectivesco y lo que sea. Y él quiere escribir su primera novela y que se la publiquen y sí. Ellos le dicen, ah, ok, está bien, si después de un tiempo vemos que las vainas de APZ salen bien, entonces te dejamos publicar tu libro. Amén. También otra cosa es esta muchacha que se llama Cristina. Ella es la hija del chofer del señor Vidal, de Pedro Vidal. Y ella también es secretaria de Pedro Vidal. Y ella y David se conocen desde niños y ellos se enamoran perdidamente, están súper enamorados. Y bueno, ya que Cristina es la secretaria de Pedro Vidal lleva como que mucho tiempo tratando de escribir un libro, pero no le sale y él lo escribió. Y Cristina va a donde David y le dice, hey, este libro está fatal. El libro de Pedro Vidal está fatal, está terrible. Por favor, toma y arréglalo. Porque si este libro lo publican y fracasa, Pedro Vidal no sobrevivirá. O sea, lo va a consumir la depresión y se le va a dar el yello. Así que necesitamos que tú lo edites y lo arregles. Y bueno, David ama a Pedro Vidal, ama a Cristina. Ok, de una, lo edita, lo pone mejor y lo devuelven. David también publica su libro con la editorial, como habíamos mencionado. Pedro Vidal, por el mismo tiempo, también publica su propio libro. Ambos se publican más o menos al mismo tiempo. El de Pedro Vidal se vuelve hiperfamosísimo. Todo el mundo le está alabando, diciendo que es el mejor escritor de España, que es una sensación. Su libro está sold out everywhere. A todo el mundo le encanta, le fascina, bla, bla, bla. El de David, por otro lado, fracaso, fracaso total. A nadie le gusta, críticas malísimas. Fracaso total. Así que sus editores le dicen, bueno, tu libro fracasó, David. Tendrás que devolverte a escribir de esas historias de misterio de APZ. Y David está como que, no, yo no quiero hacer eso. Y están ahí como que, ah, bueno, si no lo haces, te vamos a demandar for a bunch of money and you're gonna go broke. Y David está como que, ah, bueno, qué sé. Encima de eso, Cristina, la mujer de la que David está enamorada, ella acepta casarse con Pedro Vidal y ella y Pedro Vidal se van a casar. porque el papá de Cristina falleció y Pedro Vidal como que le brindó mucha ayuda a ella después de su muerte, dando ayuda económica y todo eso, y ella le aceptó la propuesta de matrimonio porque le daba cosa. Imagínate, este hombre que había hecho tanto por ella como que se sentía mal de haberle dicho que no después de todo lo que había hecho por ella. Y I don't know, that's not a great reason to get married to somebody. I mean, muchacha, solamente, qué sé yo, regalar una corbata, comprar un libro, llevarlo a cenar, qué sé yo. No sé, escribirle una carta, no sé. You no tenemos que casarnos con él, dije, para mostrarle nuestra gratitud. Y eso no es todo. Les dije, la vida de David es un desastre en este momento. O sea, como que todo está mal en todos los aspectos. Porque otra cosa mala que pasa es que Pedro Vidal le confiesa algo a David, que él lleva mucho tiempo en su corazón queriendo decírselo, pero no encontraba las palabras para decírselo. Y lo que termina diciéndole es que el hombre que asesinó a el papá de David no iba a matar al padre de David, o sea, no era su intención. El hombre que lo iba a matar a Pedro Vidal. Pero en lugar de matar a Pedro Vidal, mató al padre de David. Y David, tú sabes, está furioso de que, así que mi papá murió por nada, mi papá murió sin necesidad, te buscaban a ti, mi papá fue el que terminó muerto. Y para terminarla de rematar, porque ya todo esto claramente es un desastre, pero para terminarla de rematar, para que usted no tenga ni la más mínima duda de que todo en la vida de David está mal, le diagnostican un cáncer terminal, tiene un año máximo para vivir. Sí, lo sé. Todo está fatal, 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 fatal. David está perdido, está terrible, todo está, él no sabe qué hacer, qué vamos a hacer. Así que él conoce a este hombre, es un editor, y digo editor entre comillas, de una editorial en París. Y el hombre se llama Andreas Corelli. Y este propietario de este lugar que se llama Ediciones de la Lumière de París, se acerca a David y le dice de que, hey, te propongo un trato. Quiero que tú me escribas un libro para mí. Te voy a dar como que todo este dinero, como que mucho, mucho, mucho dinero, muchísimo dinero, si tú me publicas este libro. Pero no le he dicho de qué trata, pero le dice que será mucho dinero si se lo escribe. David está al principio como que no quiero hacerlo. O sea, por cierto, lo de escribir el libro, de que, quiero que me escribas este libro en un año. Y debe ser como que no quiero hacerlo, como que no. Además me voy a morir, no voy a, gastar mis últimos tiempos en esta tierra escribiendo un libro que no me importa, como que no hay porque no, el dinero no servirá de nada al final, así que está ahí como que no. Hasta que Andreas Corelli le dice algo muy interesante, de que, hey, ¿y qué tal si yo, además del dinero, también te curo el cáncer? Now we're talking, now that's business. David acepta. Porque él dijo, la güere, ya lo he perdido todo. La mujer que amo se va a casar con otro. Mi papá está muerto. Mi otro libro es un fracaso. Tengo cáncer, ya. Acepta, hacen el trato. Y esto es lo que, sí, yo sé, son muchas cosas. Hay mucho setup. Pero esto es como que dice el cataclismo que ya pone como que the main plot en movimiento. Este libro, yo creo que es una excelente secuela, me encanta. O sea, la historia es como que súper elaborada. Este libro creo que tiene más realismo mágico que el anterior. And let me tell you, in terms of violence and murder, o sea, el último libro tenía violence and murder. Ok, sí, lo tiene. Pero en este libro, Jesús Santísimo, it's just carnage. So, yo me prepárese psicológicamente para eso porque se muere mucha gente en este libro. Ahora vamos a pasar a la sección de los spoilers. Nos vemos cuando lo terminen de leer. Bye. Ok, so ya conté mucho de lo que pasa en la trama antes, pero otras cosas que también caben mencionar. Se introducen también al personaje. Un personaje que me encanta, me encanta, me encanta. Creo que después de Fermín, ella es mi favorita y es Isabela. Isabela es esta muchacha de 17 años que ella quiere ser escritora. Y el señor Sempere le dice a David de que, hey, esta muchacha quiere ser escritora, pero sus papás la botaron de la casa porque no quieren que ella sea escritora. Así que podrías tú como que guiarla, enseñarla y ayudarla a poder ser escritora. Y David al principio estaba como que no, yo no quiero enseñarle, que estás loco, claro que no. Pero imagínate, es el señor Sempere, es como un padre para él, claro que le va a hacer el favor. Así que él conoce a Isabela, e Isabela is like this super happy, positive, full of energy and vibrancy girl who wants to write and she wants to learn and she's not afraid to speak her mind. Me encanta Isabela, me encanta, me encanta. Cada escena de ella me encanta, me fascina. Y David al principio estaba como que no, no quiero, pero después Isabela kind of like, Isabela como que más o menos se incrusta en su vida, como lo obliga, kind of coerces him into que le permita vivir en su casa como su asistente y secretaria. Y efectivamente, y déjame decirte, estos dos, Isabela y David, son un dúo icónico y ya yo hablaré más a detalle de mis thoughts about them más para adelante. Pero continuando con lo de Andrea Scorelli y el libro. Ok, so Daniel acepta el trato. Diga Daniel, David, perdón, wrong book. David acepta el trato con Andrea Scorelli, se reúne y dice como que ok, ya acepté el trato. Y efectivamente al muchacho los síntomas del cáncer se le van. Se le va el cáncer, he's healthy. Desde que él aceptó el trato, se mejoró y se sanó. Y le pagaron un viaje de dinero. Ah, mala mía. Es que hay tantos detalles. Estos libros son tan detallados, literalmente. Es kind of hard to keep track. Se me olvidó mencionar que antes de que a Andrea Scorelli se hiciera el trato con David, David recientemente, bueno, no recientemente, pero ya llevaba un tiempo viviendo en esta casa. Que todo el mundo sabe como que, ah, esa casa está embrujada, esa casa está maldita, no te mudes ahí. Pero él sabe como que le gusta la casa, él quiere vivir ahí, así que a él no le importa, él no cree en eso. Dice que la casa esté maldita, él no cree en eso. La compra y él vive ahí durante un tiempo. Detalle importante, because did the house bring Andrea Scorelli to him? Does the house have some correlation between this mysterious, magical publisher or not? Up to debate. Debátanselo. Ok, continuando. David le pregunta a Andreas, ok, Corelli, ¿de qué va el libro? Ah, Corelli quiere que David describa un libro para hacer una religión. Yeah, for realsies, I know, it's crazy. Y David piensa lo mismo, está ahí como que, ¿cómo así? ¿De qué me estás hablando? Básicamente, él quiere crear, que ellos creen su propia religión. Básicamente, ser como quien dice la Biblia, el texto sagrado en el que está religión hipotética se fundamentaría y hacerle, tú sabes, su historia y todo eso, como que un texto que pueda convencer a alguien de creer en esto y martirizarse por eso y creer en este sistema de creencias religiosos que ellos, que David se va a inventar. Y David al principio está ahí como que, tú estás loco, no voy a hacer eso, estás loco, no lo puedo hacer. Y está ahí como que, tenemos un trato, mi amor, si tú no haces esto, el cáncer vuelve, remember. Y David, al principio mucha dificultad, pero al final, imagínate, tiene que hacerlo porque eso, para eso fue que lo contrataron. Así que él escribe el libro, lo escribe, le toma mucho trabajo hacerlo porque él de verdad no quiere escribir este libro, pero no queda de otra, lo escribe. Andreas le gusta, él chequea periódicamente el progreso de David y cuando ellos como que se reúnen para verificar el progreso, tienen estas conversaciones sobre religión que dejan a David como que súper perturbado de la mente de este hombre que está loco, loco de manicomio. David está aquí escribiendo este libro, también Isabela como que sabe que él está escribiendo el libro y ella le pregunta, ah, ¿de qué está escribiendo? Él no le puede decir y ella está ahí, y cuando ella por fin se entera de lo que está pasando, ella está ahí como que, esto no pinta bien, yo que usted me salgo de ese trato, no sé cómo, pero encuentre la manera porque esto no, como que no parece estar bien. Y no solamente eso, como que yo les di, remember que dije en el principio que había mucha muerte aquí, porque la hay. Es los editores originales de David, los que lo hacían escribir las historias de APZ, cuando ellos se enteran de que él hizo un trato con Corelli, ellos se enojan porque, hey, tenés un contrato con nosotros durante otros 5 años, así que te vamos a demandar. And then, al día siguiente de que ellos le anuncian de que lo van a demandar por incumplimiento de contrato, misteriosamente, la editorial de ellos se quema. Hay un incendio y se mueren los dos. Huh. Ain't that a coincidence? ¿Qué coincidencia más extraña, no les parece? Qué raro. Ok, David sigue escribiendo su libro, hangueando con Isabela, también con Sempere padre y Sempere hijo. Otra cosa que está pasando, David lo tienen metido en tantas vainas, la verdad. Sempere padre está preocupado por Sempere hijo, porque él está ahí como que mi hijo es un jamón. Está solterón, no tiene novia, no le gusta ninguna muchacha, ya tiene 30 años... Y nada de nada de nada. David, Por favor, encamina al muchacho. Ayúdalo a conseguirse una noviecita. Que yo me gustaría poder ver a mis nietos antes de marcharme. Y David al principio está ahí como que no, que no, que no. Pero al final, otra vez, acepta porque ese señor Semper es como un padre para él, imagínate. Y él como que trata de averiguar por qué este hombre no... Y está tratando como que de animarlo, de que vaya y encuentre una noviecita y se case y tenga hijos y qué sé yo. Pero el otro está como que, ah, no sé, no sé. Y déjenme, antes, ya que estamos hablando del señor Sempere y Sempere hijo, déjame decirte que es que ellos dos me confundían pila, me confundían tanto. Porque yo al principio pensaba de que, ah, ok, pues este Sempere padre es el mismo Sempere padre de La Sombra del Viento, y Sempere hijo en este libro es Daniel, ¿verdad? Pero después, a medida que iba leyendo, me di cuenta de que no era así, de que algo no cuadraba, porque, primero que nada, la forma, la personalidad del Sempere padre de El Juego del Ángel es muy diferente a la personalidad de él en La Sombra del Viento. También no mencionan a Fermín, ni a Bea, ni a Julián Carax, nada, como que nada, nada, nada. El Sempere hijo tiene 34, tiene 30, como 32 años y está soltero. Y yo estoy ahí como que, what do you mean? Where's Bea? The girl you got pregnant. ¿Por qué te están llamando solterón? You literally married Bea when you were like 18 or 19 years old and you had a child with her. Like, what is this? Hasta que luego caí en cuenta de que, oh, el Sempere hijo de este libro no es Daniel. Es el que se va a convertir en Sempere padre, en La Sombra del Viento. Es decir, que el Sempere padre de El Juego del Ángel es el abuelo de Daniel, no su padre. Espero que haya tenido sentido. O sea, tal vez para usted le llegó de una vez y de una vez se dio cuenta, pero para mí me tomó rato darme cuenta. Y yo estaba requete confundida porque estaban totalmente diferentes de cómo fueron portrayed en La Sombra del Viento. Por eso yo me sentía como que medio perdida. Pero una vez que caí en cuenta en eso, me dije, ah, ok, ya entiendo lo que está pasando. Ok, cierro paréntesis. Se me olvidó decir otra cosa. Yo, de verdad, hay tantas cosas. Estos libros con razón son tan gordos. Porque hay tanta información y tantas cosas que están pasando. Se me olvidó mencionar la parte más importante de este libro. El cementerio de los libros olvidados. David lo llevan al cementerio de los libros olvidados. Obviamente no ahora. Lo llevan como mucho, mucho antes. Antes de que Cristina se casara con Pedro Vidal. Antes de que le diera el cáncer. Como que antes de todo eso. En un periodo de tiempo, antes de que todas estas terribles situaciones pasaran, lo llevaron al cementerio de los libros olvidados. Y él ahí conoce a Isaac Montfort, ve todos los libros, está maravillado. Él escoge un libro para que sea el libro que él cuidará por siempre jamás. Déjenme ver si aquí tengo el título. Así, aquí está. El título se llama Lux Aeterna de D.M., las letras de M, esas son las siglas del autor. ¿Qué le parece? Ah, muy curioso. Mira, fíjate. Las mismas iniciales que yo, David Martín. Qué curioso. Qué curioso. Y el libro Lux Aeteria es el libro de Lux. Y no solamente es uno, son como que varios tomos del libro. Este es como uno de los volúmenes. Es un libro como que de una religión súper rara, súper mística, de que hay mucho ocultismo y qué sé yo. Y David está como que, ah, esto es pila de extraño, pero ok. No le da mente a eso. Le damos pa'lante, él sigue escribiendo el libro. Y a medida que va avanzando, él como que empieza a arrepentirse de que yo no debería estar escribiendo este libro, esto es un error, y se quiere echar para atrás. Además, como que a medida que él va a ver investigando a Andreas Corelli, porque esa editorial en la que él supuestamente trabaja no existe. Y él empieza como que a investigar a este hombre, porque algo siniestro claramente está pasando aquí. Y ahí es donde caemos en cuenta de que David no es el primero al que le han hecho esto. No, 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 no. El libro Lux Aeteria, y obviamente estoy saltando como que muchas cosas. Pasan muchas cosas en este libro, pero lo que David termina descubriendo es que el libro que él encontró, Lux Aeteria, y la casa donde él vive, ambas, o sea, esa casa donde él vive, le pertenece al escritor de Lux Aeteria. Ese escritor se llamaba Diego Marlaska. Era un socio en un bufete. Él abandonó ser abogado y a su esposa para convertirse en escritor después de que perdieron a su hijo. Y él fue propietario de la casa. Y luego él desapareció misteriosamente. Nadie sabe qué pasó con él. Se creía de que tal vez la amante lo engañó y le sacó todo lo cuarto. Como que hay varias teorías, pero lo que realmente pasó fue que ese libro, Lux Aetherea, es el libro para la religión que Andrea Scorelli hizo que Diego Marlaska escribiera, porque Diego Marlaska le está pasando lo mismo que le está pasando a David. Hizo un trato con él de que, tú me escribes este libro y te revivo a tu hijo. Y Diego Marlaska lo hizo, pero algo salió mal, así que Diego Marlaska tuvo que... Básicamente tuvo que hacer muchas cosas very dark. Es como que difícil de explicar. Esa parte del libro se pone como medio turbia y no estoy muy segura de... Honestamente, ni yo misma sé lo que pasó. Si alguien lo entendió, que me explique. Porque yo lo estaba leyendo y no entendiendo. Como que un día de esos quiero como que releer el libro. Como que darle un chin de tiempo para releerlo otra vez con nuevos ojos y tal vez entender mejor. Porque esta historia es mucho más enredada que la anterior. La anterior, la de la sombra del viento, fue medio enredada, pero no tanto. Como que tú, ok, más o menos captas el hilo de los hechos y de las situaciones. No, la del juego del ángel, eso yo estaba requete perdida, que fulano tiene que ver con fulano y que este hizo lo otro en tal año y como que son muchas cosas y yo estaba requete confundida. Yo quiero volver a releer ese libro, pero esta vez con más atención, como que ahí prestándole atención para entender lo que está pasando. También cabe destacar otra cosa importante que está pasando. Está este policía que se llama... ¿Dónde está su nombre? Está por aquí. Víctor Grandes. Este policía que está buscando a David. Él tiene estos dos socios que se llaman Marcos y Castelo. Y Marcos y Castelo quieren caerle a golpes a David porque ellos sospechan de que él quemó la editorial. David obviamente no lo hizo. ¿Pero qué les va a decir? No puede decirles que fue Andrea Scorelli porque nunca le van a creer. Imagínate. Grandes le dice, hey, David, yo sé que tú no lo hiciste, yo te creo, pero necesito que me ayudes y me digas la verdad, pero David no se la puede decir porque si no, quién sabe lo que Andrea Scorelli vaya a hacer. Hasta que llega un punto, y déjame decirte, Andrea Scorelli mata a mucha gente, como que cada vez que David habla con alguien para que le cuente más sobre la historia de Diego Marlaska y lo que saben de Andrea Scorelli, cada vez que lo hace, esa persona termina muerta, como que muere cada persona con la que él habla sobre esto muere. Muere Irene Sabino, una actriz y la amante de Diego Marlaska. Muere Ricardo Salvador, Sebastián Valera. Hasta que llega un punto en el que, ok, David quiere abandonar el escrito. Y él se reencuentra con Cristina. Cristina quiere abandonar a Pedro Vidal porque se dio cuenta de que maybe marrying somebody that you don't love because you're grateful was not precisely the smartest idea. And I agree with her, it was not a good idea. Y ella quiere irse con David y que se escapen juntos. David claramente acepta porque él todavía la ama, pero ella un día como que solamente escapa y termina en este mental asylum. Y él como que trata de hablar con ella, pero su mente, la mente de ella está, no responde. Y cuando ella sí responde, le dice de que, leí el libro que estabas escribiendo para Corelli. Y luego Corelli se le apareció como que, tú sabes, súper diabólicamente y la amenazó con matarla si no se iba. He basically messed up with her head and ella está como que no entiende qué está pasando y ella quiere, David, por favor, ayúdame a escapar, sácame de aquí. David quiere sacarla, pero los médicos le dicen, no, ella todavía no está bien, no puede sacarla. Pero David se harta de eso porque él sospecha de que el doctor que está tratando a Cristina se enamoró de ella y por eso no la quiere dejar ir, así que él va a sacar a Cristina a la fuerza. Pero cuando va a hacerlo de noche, Cristina ya se fue. La muchacha ya se fue, así que él sale, sigue su rastro de las pisadas en la huella hasta encontrarla. ¿Y dónde la encuentra? Ella está encima de un lago congelado. ¿Y qué creen que pasa? Yep, el lago, el hielo del lago se rompe y la muchacha muere ahogada. Wow, beautiful. ¿Y adivinen qué? Ellos creen de que, Cristina fue asesinada por David. Ahora la policía sigue cayéndole atrás a David porque creen que él mató a Cristina. Y Pedro Vidal está ahí como que le pregunta, él habla con David y ellos como que tienen this heart to heart. Y él le dice a David que lo va a ayudar, pero luego Pedro Vidal se suicida por toda esta situación. Y ahora todo el mundo cree que David mató a Pedro Vidal. And everything, and the bodies just keep piling up and it's a mess, it's just a mess. Y luego llega un punto en que, recuerden, Pedro Vidal es de una familia muy poderosa, muy rica. Y el padre de Pedro Vidal, el hombre más poderoso de la ciudad, él les dice a los policías, especialmente a Víctor Grandes, le dice, te voy a pagar tal y tal y tal cantidad de dinero, deshazte de David, mátalo, él mató a mi hijo, mató a mi nuera, mátalo. Así que Víctor Grandes, Marcos y Castelo, todos ellos están like hunting down David por lo que supuestamente le hizo a Pedro Vidal. Mueren Marcos y Costello en el altercado. También se muere Víctor Grandes en el altercado. Imagínate, y claramente, ellos creen que fue David que lo mató. Así que toda la policía, todo el mundo se lo está buscando. Hasta que David decide, ok, es tiempo de irse. Él se va de Barcelona, se despide de Semper. Ah, por cierto, Semper, el padre de este libro, falleció. Ok, sí, de una vaina del corazón. Y David se despide de él, va al funeral, se despide de Sempere, hijo, se despide de Isabela, y él solamente se va, decide irse porque ya, imagínate, es un fugitivo. Años después, como que muchos años después, se reencuentra con Andrea Scorelli. Andrea Scorelli no ha envejecido un día, por cierto, y David tampoco. Aparentemente Andrea Scorelli, ¿qué creen? Le puso un hechizo para que David no envejezca. Sigue estando igualito, 30 años, como si, y después de años, después de décadas. Y él le trae esta niña y le dice, toma esta niña. Y él está ahí como que, esta niña es igualita a Cristina cuando era niña. Y le pregunta, ¿cómo te llamas, niña? Cristina. Y dije, mira eso, le trajo otra Cristina para que tú la cuides y la críes y para que esta Cristina no tenga tantos problemas mentales como tuvo la primera. ¡Tará! This is very messed up. Pero nada, David lo acepta, va a cuidar de la niña porque la ama y no es culpa de ella y él quiere darle lo mejor. Así que ahí termina la historia. Otra cosa que también pasó, durante todo este libro, está como que this sexual tension between David and Isabela, pero David lo niega. Y él lo que hace es que él empareja a Sempere hijo con Isabela. Y ellos dos terminan casándose, e Isabela y Sempere hijo tienen un hijo. ¿Y cómo se llama el hijo? ¡Daniel! ¡Oh! Ain't that funny? Yeah, Isabela es la mamá de Daniel, de la sombra del viento. ¡Tará! Y voy a decir algo. Ok, déjenme. Wow, qué calambre tengo. Ups. Voy a decir algo levemente controversial. Levemente controversial. Ok, no sé si es controversial, pero para mí lo es. Yo chipeo a David e Isabela. And here's why. Porque yo quería que David e Isabela terminaran juntos. Primero, because ellos embody a trope that I love, que es Grumpy y Sunshine Trope. El que no lo sepa, Grumpy y Sunshine Trope es básicamente cuando tú emparejas a una persona que es súper gruñona y otra que es todo alegría, felicidad y ja, ja, ja. Y no solamente es para parejas románticas, también como que parejas platónicas o de familia. Por ejemplo, hemos visto este de que, el hombre viejo y canoso y enojón y gruñón adopta familia con esta niña o esta joven súper alegre que le brinda alegría a su vida y él siente ese amor hacia ella que rompe su corazón de piedra y puede volver a amar y encontrarle gozo a la vida. Como que este es más o menos como que lo que suele pasar en Grumpy en Sunshine cuando es platónico, pero sí. Yo creo que David y Isabella hubiesen sido un excelente Grumpy and Sunshine trope romantically. También ellos tienen like the best banter. I mean, me encantan los diálogos y las conversaciones de estos dos. Me encanta. They have great chemistry. Su amistad es maravillosa y fantástica. Me fascina. Se complementan muy bien. They're both passionate about the same things. Ambos aman escribir y las historias y el arte. Ellos les encanta. Así que yo estoy aquí como que, why aren't you two together? Especialmente durante todo el libro, yo quería asesinar a David. Quería decirle, dude, ¿por qué estás empujando a que Isabela salga con Sempere hijo if you love her and she's perfect for you? Ok, no me interpreten. En retrospectiva, tal vez fue lo mejor porque él no quería que Isabela se enredara en todas las cosas con Andrea Scorelli, lo mismo que le pasó a Cristina. Lo entiendo, eso lo entiendo. Pero si hubiésemos quitado eso del lado, aún así, debió haberse quedado con Isabela. They were so clearly meant to be. Y ok, Isabela se termina casando con Sempere hijo, pero no sé si puedo chipear esa relación porque, no sé, como que I didn't feel like both of them were that much into each other. I mean, no me interpreten, estoy segura de que tuvieron un matrimonio muy lindo y una relación muy linda. Y además no sabemos porque no tenemos escenas de ellos solos como pareja. No sé cómo era su dinámica porque en el libro no lo describen. Pero ella lo dice de que, fuimos muy felices, tuvimos un buen hijo, o sea, tuvimos una buena vida antes de que ella falleciera, como vemos en La Sombra del Viento. Y ese es como que este final bittersweet, por un lado it's good, porque, David está vivo, no murió. Yo literalmente, cuando todas estas cosas estaban pasando, de que creían de que él asesinó a fulano y a fulano y que lo estaba atracando la policía. Yo realmente pensé que David iba a morir. Yo pensé que el libro iba a terminar con él falleciendo y tal vez abrir un epílogo diciéndonos qué pasó después con los otros personajes, pero yo creí que David iba a morir. So I'm happy that he's alive y de que, bueno, por lo menos Isabella vivió una buena vida con un hombre que la ama y la respeta, tuvieron un hijo y tú vivió lo que quedaba de su vida feliz. David, como quien dice, consiguió una segunda oportunidad, entre comillas, con Cristina. So that's good, pero también bitter, porque David y Isabella, aunque no fueron no tuvieron una relación romántica al final, tenían una bella amistad y apreciaban su amistad tanto. Es una de las amistades más bellas de estos libros. Y ellos nunca se volvieron a ver porque David se tuvo que ir de fugitivo y luego ella falleció unos años después. Y me parece tan triste, especialmente porque ahora David es inmortal y un fugitivo. Y ser inmortal is not particularly fantastic, you know, having to see the people you love grow old and die. Also, no era gran fan de la relación de Cristina y David. I don't know, I felt like that relationship, primero, it wasn't as great as David and Isabella. Like, their banter or chemistry was not as great. And also, I just felt like it was too much drama. Just too much drama. Just too much unnecessary drama. I mean, girl, all you had to do was not marry Pedro Vidal, and everything would have been fine. But you did. For why? Because you felt grateful? Not great. Yeah, este libro is a journey. Quisiera releerlo, tal vez para poder entender mejor como que la gran revelación, pero sí. Y estoy muy intrigada por saber, porque Andreas Corelli, he's alive and he's fine, vivito y coleando en el mundo. So, estoy muy intrigada por saber qué rol él va a tener en los libros que siguen. Y también quiero ver cómo David se integra a la historia de Daniel, porque bueno, Daniel es el hijo de Isabella, David es fue el mejor amigo de Isabella, así que me pregunto si tal vez por esa línea es que ellos dos se van a conocer, y ambos fueron al cementerio de los libros olvidados, así que cómo esto va a play out. También cabe mencionar que David llevó a Isabella al cementerio de los libros olvidados, y luego Isabella fue quien llevó a Sempere hijo, que bueno, ahora es Sempere padre, y Sempere padre fue quien llevó a Daniel, así que ahí está la cadena. Ok, y para concluir este episodio, wow, aquí se dijo muchas cosas pasan en estos libros, tantas cosas. Y para concluir, una cita de este libro que a mí me encanta, especialmente como escritora, creo que está en la página 1, si es una de las... Esa es como que la primero que dice en el libro, y yo como persona que aspira a ser escritora y aspiro a publicar libros, lo sentí muy cerca del corazón, y dice así: toda mi vida había sentido que las páginas que iba dejando a mi paso eran parte de mí. La gente normal trae hijos al mundo, los novelistas traemos hijos. Ok, este fue el libro El Juego del Ángel, del Cementerio de los Libros Olvidados, por Carlos Ruiz Zafón. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si les gustó, suscríbanse al podcast, dejen un review, denle like, denle 5 estrellas, whatever you want. Y esténse pendientes porque la semana que viene venimos con el siguiente libro de la saga. Mis redes sociales van a estar en la descripción para que sepan all the new stuff that I post. Cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.